Pues antes de comenzar, comparto con vosotros, creo, la fortuna que tenemos, ¿no? Cómo el Señor se hace presente cuando oramos, cómo se derrite amándonos y cómo nos derrite el corazón al hacerlo. Pues te adoramos, Señor, y te agradecemos por todo el amor que has puesto esta tarde en cada uno de nosotros, Señor. Que no se nos olvide jamás tus palabras y tu amor, Señor. Bueno, hermanos, pues la enseñanza que traigo esta tarde, que el Señor me ha dado en la oración, tiene por título No quiero ser un vagabundo de la creación. Y es que esa palabra, vagabundo de la creación, fue algo que me impactó cuando lo leía, que lo decía el mismo Señor. Y la verdad que me hizo pensar y reflexionar sobre mi vida, sobre la vida de muchas de las personas que hay a mi alrededor y más o menos puedo conocer. Y me daba cuenta de una cosa muy importante, y es que todos los que estamos aquí hoy escuchando, adorando al Señor, poniéndolo en primer lugar cada sábado, aquí reunidos porque se manifiesta juntos, ¿no? Pues en realidad lo que estamos haciendo es responder a una llamada que estamos recibiendo, que recibimos constantemente llamadas del Señor. Y la llamada de hoy, yo sentía que cada vez que nosotros nos unimos en oración y profundizamos con el Señor, le estamos respondiendo a esa llamada. Es una llamada particular, es una llamada concreta que Dios nos hace, y se lo hace a nuestra alma. En cada uno de nosotros está el poder corresponder a esa llamada, dejarla pasar, posponerla por otras cosas, justificándolo, dejarla ir, no tenerla en cuenta, o estar dispuesto y deseoso de que Dios nos llame para responder. Pues siempre que Dios nos llama, Él espera una respuesta de ti y de mí. Y Él espera y se fija en nosotros, a ver cómo oímos cuando nos llama. La semana pasada se nos hablaba de la correspondencia, pues el Señor se fija en ti a ver cómo le correspondes. Podríamos decir, bueno, aquí estoy, ¿no? He venido un sábado más, aquí me he reunido con los hermanos y basta, ¿no? Estoy, mi presencia ya está confirmando que le estoy respondiendo al Señor. Además, estoy atento, estoy pendiente, pero es imprescindible que pongamos nuestra intención en todo momento en corresponder a esa llamada que hoy particularmente el Señor te está haciendo a ti, se lo está haciendo a tu alma. Y nosotros nos corresponde estar atentos a la voz del Señor, a su mirada, perseverar en cuerpo y alma, y no a ratitos, sino de forma continua. Y bueno, voy a repetir esa palabra que se nos decía la semana pasada hablando de la correspondencia, pero es que responder a esa llamada es corresponder. Cuando el Señor en Mateo 22:37 nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Todo tú pendiente a esa llamada del Señor. Y pendiente a que el Señor te está mirando a ver qué quieres, qué dice tu corazón, qué dice tu mente. ¿Aquí estoy? No, aquí estoy, dispuesta a que el Señor me ha llamado. ¿Qué tiene que decirme? ¿Qué quiere darme? Lo hemos cantado. Yo quiero tocarte, yo quiero hablarte, Señor, yo quiero decirte que te amo, pero quiero escuchar al Señor. Y es que el amor quiere reciprocidad. En mayo 19 del 38, en el volumen 36, lo dice el Señor, que quiere, el amor quiere esa reciprocidad. Y dice, ámame siempre, siempre, no a ratitos. Eso lo he añadido yo, ¿eh? Voy a leer lo que dice el Señor. Ámame siempre, y si quieres amarme de verdad, ámame en mi querer, en el cual encontrarás el amor que no cesa jamás y me formarás cadenas tan grandes de amor de llegar a aprisionarme. Aprisionar el Señor en nuestra alma por el amor. Por ese amor continuo y constante. Bueno, pues después de esta llamada, de esta atención, esta intención nuestra puesta en lo que el Señor nos quiere dar, enseñar y con lo que quiere que vivamos, pues luego hay una parte nuestra que yo diría que es el reconocimiento. Porque todos sabemos muy bien lo que significa vivir ocupando el sitio de Dios por otras cosas. Por nosotros mismos, por nuestros ídolos, poniendo en el lugar de Dios otras cosas que para nosotros han llegado a ser importantes, pero son cosas ajenas a Dios. Por nuestra cuenta la hemos colocado en ese lugar. Y donde todo eso está alentado por lo que nosotros hemos considerado mejor, más oportuno, más adecuado, más deseable. Es que es necesario, según nosotros, es lo justo para nosotros. Y nos hemos sentido los dueños de nuestra vida, incluso de la de otros, para imponer nuestros planes, nuestros modos, a fin de nuestro interés propio. Por supuesto que cuando esto es así, nuestra vida, en nuestra vida, la voluntad de Dios, pues no tiene valor alguno. Ni le prestamos interés, ni nos interesa, ni nos preocupa, y a lo mejor ni pensamos en ella, por mucho que digamos. Yo no pienso que otros viven así. Yo sé lo que significa vivir así, por experiencia propia. A lo mejor no es así, o no quiero que sea así ahora en mi vida. Pero yo reconozco este modo de vivir. Quizás tampoco sea la tuya, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha cambiado en ti, hermano? ¿Qué ha podido cambiar en mí? ¿Por qué nos apetece conocer la voluntad de Dios? ¿Por qué nos entra ese interés de conocerlo? ¿Por qué ese deseo? ¿Por qué ese amor a la voluntad de Dios? Como nos dice el Señor, que mi voluntad sea conocida, deseada y amada. ¿Por qué empezamos a sentir eso? ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado que los que estamos aquí y tenemos interés en la voluntad de Dios, conocemos al Señor. Hemos tenido ese encuentro en algún momento de nuestra vida que nos ha tambaleado. Ya sabemos que cuando se dice conocer al Señor, no nos referimos a que sabemos del Señor, a que hemos oído del Señor, sino que nos referimos a que entre el Señor y nosotros ya existe, por muy pequeñita que sea, una relación personal e íntima Y eso, ese conocer, esa relación entre Dios y tu alma, pues tiene ese fruto, ese interés por profundizar en la voluntad de Dios. En Juan 10:14 dice el Señor: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Ahí hay una relación. Más adelante, en Juan 14:9, el Señor, cuando está hablando con Felipe, que está preguntándole por el Padre, le dice: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoce, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Y en el volumen 36, el 12 de junio del 38, dice el Señor: si no nos conocen en la tierra, no forman el lugar en sus almas para recibir todas nuestras alegrías y felicidad. Estas citas de Juan y esta breve lectura del volumen de Divina Voluntad nos muestra lo importante que es para el Señor esa relación. Cuando le pregunta a Felipe: tanto tiempo he estado con vosotros y no me conoce, es esa relación necesaria, íntima y profunda que tenemos que tener con el Señor. Y conforme nosotros nos vamos acercando al Señor y vamos descubriendo su forma, su modo, su sentir, su amor, porque Él lo expresa con prontitud, tiene prisa por mostrarnos cuánto nos ama, sufre por retener ese amor que no ha podido ver que tú eras consciente de que lo estabas recibiendo. Entonces, conforme lo vamos conociendo en esta relación, que ha de ser constante, en la medida que lo hacemos, pues se mueve en nosotros un impulso muy fuerte y nos cambia por dentro. Ese impulso que hace hasta violencia, porque remueve lo que ya teníamos como seguro, como estable, planeado, planificado, propuesto, previsto, y el Señor frena esa inercia de nuestra voluntad a ir por su cuenta. Ojo, ahora me interesa la voluntad de Dios. Tengo que tomar una decisión y de pronto tengo que aprender a tomar otro modo para decidir. Otro modo para saber si esto es lo que quiere Dios en mi vida o no. Y no luchar contra todo con tal de salirme con la mía, ¿no? En Mateo 11:12 dice el Señor: desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ah, aquí es cuando nosotros decimos: quiero hacer la voluntad de Dios. Llegado a este punto, estamos diciendo: quiero hacer la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cómo puedo saber su voluntad? ¿Cómo lo hago? Yo creo que, si no todos, casi todos nos habremos preguntado esto. Pues el Señor comienza, cuando tú dices eso y sientes eso en tu corazón de verdad, dándote una gran facilidad, con un regalito. Y ese regalo es que pone un deseo insaciable en el alma, que es como un fuego que solo se calma cuando Dios está cerca. Ese deseo del alma por hacer su voluntad, por conocer su voluntad para ti y hacerla. ¿La entiendas? ¿No la entiendas? ¿Te guste? ¿No te guste? ¿Te cueste? ¿Te venga bien? ¿No te venga bien? Por encima de todo, solo se calma ese fuego en el alma cuando estás cerca de Dios y corresponde a su voluntad. Y el Señor nos facilita ese regalito, ese deseo viene con tu acompañante, de la manita, que te va a ir trazando un camino que ni tu acompañante ni tú sabéis los pasos que vais a dar, ni con lo que os vais a encontrar. Pero en la confianza del Señor, ese camino lo va trazando el Señor y nos lo hará vivir conforme a su voluntad. Pero no solo conforme a su voluntad, sino lo hará vivir de su misma voluntad. Es el mismo Señor que se servirá de este acompañante, que quizás te contradiga, quizás parece que no te entiende, quizás se confunda alguna vez, quizás le diga una cosa y te conteste que ha entendido otra. Da igual, Dios no se equivoca. Y Dios trabaja en su alma para llevarte a Él. Y va ablandando esa dureza que hay en nuestro carácter. Va flexibilizando aquellas rigideces que nos hacen existir como muertos a la vida. Y por supuesto, esas palabras que Dios le ponga serán el eco divino para que en nuestras circunstancias, en nuestros acontecimientos y en nuestras decisiones se cumpla su voluntad. Así que acortará las distancias que hay entre tú y Dios. Pues gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Que con ese deseo nos viene un regalo bien hermoso. Así que, Señor, sea tu voluntad. Lo entienda o no, Señor. Me venga bien en este momento de mi vida o no. Sea bendición. Amén. Y si no lo es, también amén. Conocer otras opciones o no. Da igual, Señor. Esto es lo que tú quieres. No voy a rebuscar por detrás a ver si encuentro una opción mejor. Amar la voluntad de Dios por encima de todo y todos, hasta de nosotros mismos. Así que Jesús viene, eso lo sabemos, hermano. Sabemos cuánto sufre y paga externa e internamente, con mucho sufrimiento de nuestra madre, por cada uno de nuestros males. Desde el santísimo seno de nuestra Madre María, Jesús, siendo aún tan chiquito, no evade sufrimiento de nuestro mal y de nuestra ruina, de nuestra desgracia. Lo asume, lo vive y no lo desprecia porque nos ama. Y nosotros sabemos que no hemos hecho nada para ganarnos este amor, ni podremos hacer nada para merecerlo. Tampoco merecemos el reino, no hemos hecho nada para ganarlo. Es voluntad de Dios que estemos en su reino, que vivamos de su reino, por puro amor. Así que, bueno, podemos conformarnos con pasar toda la vida agradeciendo qué buen gesto ha tenido Dios con nosotros. Y bueno, pues mira, yo pienso en Dios. Yo le doy algunos ratitos de mi tiempo, más o menos cuando puedo y me viene bien. Busco ratitos de mi tiempo. Algunas veces oro, qué bien. Y hasta hago cosas buenas por Dios. Yo he cambiado mucho, ¿eh? Ahora soy muy buena. Qué bien, Dios, dame la gracia. No sé, se convierte muchas veces el querer hacer méritos en un esfuerzo tan grande, que nos olvidamos de que agradecer. Hay que mirar a quien te está brindando esa gracia, ese regalo, esa vida, y no a lo que tú estás haciendo. Ojo con nuestra intención y atención. Vigilancia de intención propia. Yo reconozco lo que Dios ha hecho. Yo quiero agradecerle, pero no con las palabras, sino con los hechos. Y no con hechos que se vean ante los ojos de los demás, sino en la presencia del Señor y en el corazón mismo de Él. Y bueno, es que yo, si lo hago todo buscando dónde poner al Señor, mi ratito de oración, dónde poder Bueno, pues entonces que no me he enterado de nada. Mi intención está en el mundo entero, pero esta parcelita es para Dios. No, todo es de Dios. Cuando te levantas, cuando comes, cuando miras, cuando hablas, cuando escuchas, cuando descansas, cuando respiras. El Señor le da importancia a todo lo que tú haces. Habla del respiro, habla de tu pestañear. El Señor se fija en ti al mínimo detalle. Sería como ponerle un límite a ese amor. Y sería como si nos limitásemos a su vez a hablar solo de ese regalo que Dios me ha hecho, que un día me ha hecho, un día cambió mi vida, pero no lo uso nunca. Cambió mi vida, ¿y qué estoy haciendo con mi vida ahora? ¿Sigue siendo eso tuya? ¿O una vida que está dirigida a desarrollarse en Dios? ¿Eso sería corresponder si sigo por mi cuenta? Uy, pero recuerdo y no paro de decir cuánto bien me ha hecho Dios. ¿Esto es reciprocidad? Pues puede que esté llena de muchos motivos, de muy buenas intenciones, pero si las hago por mi propia voluntad e interés, quedan manchadas por el veneno de mi propio interés. Y partiendo de mí algo que podría ser bueno, de pronto va contra Dios. Se podría decir que es un bien envenenado y no dará vida, porque sería ir contra la voluntad de Dios. Hay un hermano que me dice, uy, tú siempre recuerdas esta cita. Bueno, y no la he buscado, pero el Señor me la trae en este momento. A mí me impactó muchísimo, pues cuando Pedro, sabiendo que a Jesús lo iban a apresar, le dijo, vámonos, tú no te mereces esto. Él creía que lo estaba amando al decir, huyamos de aquí, que estamos a tiempo. Y la respuesta del Señor es, apártate de mí, Satanás. La primera vez que la oí, yo no entendía esto. A mí aquello me parecía una locura. ¿Qué dice Jesús? ¿Por qué le dice eso a Pedro? Si lo que quiere es cuidarlo, reservarlo, protegerlo, lo estaba quitando del plan de Dios. Porque quiero verlo, que lo quería ver con éxito, libre, afortunado, no sé. Pero no así. Pero eso era lo que Dios vino a hacer. ¿Qué sería de nosotros si no lo hubiese hecho? En Gálatas 5, del 16 al 17, dice, por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne, pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte ustedes no pueden obrar como quisieran. El deseo de la carne, ay Señor, te quiero quitar de aquí. El Espíritu, esa obra tan grande de redención para toda la humanidad, finalidad por la que Jesús viene a rescatarnos, se cumple la voluntad de Dios. Lo entendamos o no lo entendamos, nos guste o no nos guste, esa era la victoria del Señor. En el volumen 36, en 25 de abril del 38, dice, como desciende en lo bajo la criatura cuando no vive en nuestra voluntad. Y aunque hiciera el bien, como le falta la luz de mi voluntad, la fuerza de nuestra santidad, el bien que hace queda cubierto de humo que le ciega la vista, el humo que produce la estima propia, vanagloria y amor de sí mismo. Se puede decir que queda envenenada, de modo que no puede producir un gran bien, ni para sí ni para los demás. Pobres obras buenas sin mi voluntad, son como campanitas sin sonido. Estas obras a lo más convierten en satisfacción propia, y yo, que mucho amo a las criaturas, estoy obligado a amargar el bien que hacen. Ahí está ese afán por querer hacer cosas sin que sean, aunque sean cosas buenas, que al final la hemos alimentado de nuestra voluntad, de nuestro interés, de nuestra satisfacción, de qué bien lo estoy haciendo, o qué bien me van a ver los demás que voy viviendo. No, Dios para ti tiene otro plan. ¿Qué es la voluntad de Dios? No pierdas el tiempo en planearlo tú. Y bueno, hermano, esa vigilancia de intención propia es constante para que el Señor nos vaya iluminando. La decisión continua que se hace necesaria en nosotros. Atención, firmeza, perseverancia, constancia en el estar con el Señor. Para ir concluyendo, pues yo veía que el Señor me daba como tres perfiles, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que nos puede ayudar a identificar pues nuestra meta diaria según las decisiones que tomamos en cada instante. Yo, desde luego, que cuando lo leí, se distingue perfectamente las tres formas y uno se puede ver dónde uno está y lo que uno necesita para estar donde debiera. Pero bueno, el Señor lo descansa. Las tres partes: quien vive en el querer divino, quien vive resignado y quien ni siquiera está resignado. ¿Vale? Quien vive en el querer divino dice que por el continuo contacto con Dios, esa continua relación íntima con Dios, le va dando al alma sentidos divinos que afectan a los sentidos, a la vista, al oído, al olfato, al gusto y al tacto. Dice que adquiere una vista larga, larga, que su luz es penetrante y clara y que con el ojo, donde quiera que mire, siempre encuentra una cosa. ¿Qué? A su Creador. No ve otra cosa. Mire donde mire, solo ve a Dios. Adquiere el oído divino. Dice, está dispuesto, siempre atento a escuchar lo que Dios tiene que decirle. Y dice, no hay necesidad de decir y volver a decir lo que queremos. Basta una pequeña señal y todo está hecho. ¿Es así? Bueno. Adquiere el olfato divino. Con solo olfatear, advierte si lo que le circunda, si lo que le rodea, es bueno y santo y nos pertenece a nosotros. Qué bien, para saber dónde tenemos que estar e implicarnos. Adquiere el gusto divino, tanto que a saciedad se alimenta de amor y de todo lo que es cielo, no se goza de otros alimentos. Y adquiere nuestro tacto, de manera que todo es puro y santo en el obrar. No hay temor ni del que el más mínimo aliento pueda ensombrecerla. Y dice el Señor de ese alma, es toda bella, hermosa, encantadora, la criatura que vive en mi fiat. Ay, Señor, que dijera esto de cada uno de nosotros. Así sea.
Así sea.
¿Quién vive resignada a la voluntad de Dios? Uy, aquí hay como una batallilla, ¿no? No vive en un contacto continuo. El contacto es intermitente. Su vista, débil, enferma. Y cuando quiere mirar, tiene una miopía de último grado, por lo que se le hace difícil descubrir y distinguir los objetos que más necesita. Oír, oye con dificultad. Y hay que repetirle, ¿verdad? ¿Cuánto se necesita para hacerla oír? Si es que nos escucha, dice el Señor. Su olfato, su gusto y su tacto. ¿Qué olfatea? Lo que es humano. ¿De qué se alimenta? De los gustos de la tierra, de los placeres del mundo, de las cosas que aquí atraen. Uy, todavía me siguen atrayendo. De las pasiones, de los placeres mundanos. Con hacer mi voluntad en circunstancias, qué triste cuando dice el Señor esto. Escucha, hermano, con hacer mi voluntad en circunstancias, en los encuentros dolorosos se alimentan no todos los días, sino cuando tienen la ocasión de que mi voluntad les ofrezca un dolor. Esa resignación a la cruz, no amor a la cruz, venga, ya está, me la ha dado el Señor. Y voy tirando como si fuera, a ver si viene y me la quita. No hay amor por esa cruz. Y dice que se caracteriza porque, yo me lo puse en un entrecomillado porque me vi dibujada, hermano, lo voy a reconocer, con carácter nervioso, un carácter nervioso. Cuando el carácter se pone nervioso y agitado es que está en esa lucha, no tiene paz entre lo que quiere, lo que le gusta, lo que su voluntad le está diciendo y lo que le viene de Dios. Por eso le escucha con dificultad, no entiendo bien, es que este discernimiento, espérate, habrá que repetirlo. Y dice el Señor de estas almas, ¿cómo crecen débiles, nerviosos, enfermos de dar piedad, pobre criatura sin mi voluntad continua? ¿Cómo me dan piedad? El Señor sufre a lo vivo esto, esta resignación, esta falta de amor, este es que no tengo más remedio. Y bueno, luego están los que ni siquiera están resignados. Y creo que sabemos de estas personas, y bueno, algunos, pues habremos estado ahí. Vive en la inmensidad de la divina voluntad, pero no es consciente de ello. Vive ajeno y sin contacto con Dios. Está ciego, sordo, pierde el gusto por todos los bienes. Es un hombre paralizado y no puede servirse de sí mismo para ayudarse. Él mismo se forma una red de infelicidad y de pecados de la cual no sabe salir. Así que, hermano, yo para concluir os digo que distingamos concretamente entre aquellos que están y no lo conocen, aquellos que están y sí lo conocen. Y ya sabemos a lo que nos referimos cuando hablamos de conocer. Y no me acuerdo bien qué hermano fue que estuvo hablando bien por una lectura, y es que este ejemplo es tan gráfico y tan precioso a la vez y tan sencillo que nos da el Señor, porque se derraman ejemplos para nosotros, cuando habla del mar y del pececito que vive en el mar. ¿El pececito puede vivir en el mar siendo consciente de ese mar que le envuelve, que le da la vida, el alimento? Que si sube la superficie, pues ve esos reflejos de luz, ese calor, si profundiza más, toda esa riqueza del fondo marino. O puede vivir allí, con todo lo que le rodea, pues conforme se le presenten las cosas, sin saber ni dónde está. Pues algo así puede ocurrirle a nuestra alma. Todas las criaturas viven inmersos en ese mar de la divina voluntad. Unos la conocen y otros no. Y lo dice el Señor. Hay quien no nos conoce. Viven en nuestro mar como si no vivieran. No nos conocen. Son infelices. Viven como si no fueran hijos, como extraños. Y no siendo conocidos, estamos obligados por su ingratitud ni siquiera decir una palabra, reprimidos en nuestro seno todos los bienes que deberíamos darle, todo lo que le tiene Dios para ofrecerle a esas almas, no puede. Y dice el Señor, ver a nuestros hijos pobres, desemejantes a nosotros, porque no nos conocen, es un dolor inmenso para nosotros. Si le diéramos, sería como dice el Evangelio, no den perlas a los puercos, porque no conociéndolas la ensuciarían y las pisarían bajo sus pies. Quien no nos conoce es el verdadero ciego, por cuantos bienes se le pongan alrededor no verá nada, es el vagabundo de la creación. Pues bien, si estamos escuchando esto, si tenemos esa relación, ese conocer al Señor, y en nuestro interior se mueve algo, a devolverle a Dios lo que nos está ofreciendo, a corresponderle, a que queremos de forma constante y continua perseverar en nuestra intención de amarle. Ese vivir continuo en contacto con su verdad, con Dios mismo, crecer en ese conocimiento, desearlo más. Pues hagámoslo. Y recuerda, ese es el que está y le conoce. Vive en nuestro querer, son nuestros habitantes celestiales. Con su amor se deleitan en formar las olas en nuestro mar para recrearnos y felicitarnos. Y esto me recordaba cuando la semana pasada Antonio decía de esas fuentes que Dios ponía en el alma y que le encantaba que nosotros tiráramos la piedra a nuestra voluntad, que agitara esas aguas y se salía el perfume divino. Si es de la oración, la fuente del amor mueve el amor, si es la oración, la oración, si es la salud, si es la paz, lo que sea necesario, movemos de Dios lo que necesitemos. Pues aquí pasa igual. Cuando nosotros estamos en ese conocimiento continuo con el Señor, nos llaman los habitantes celestiales, aun sin estar en el cielo. Como decía el hermano Javier, vivimos de cielo. Así que tira esa piedrecita de tu voluntad, agita esas aguas divinas, ese mar divino, mueve a Dios en ti, muévete tú en Dios. Y en cada pequeño y mínimo acto, dale la importancia que Dios le da. Que sea siempre para la gloria de Dios, para adorarle, para bendecirle, para agradecerle. Sé ese eco constante, que tus ojos siempre estén fijos en Dios. Tu alma vive, crece, se mueve en Dios. Amén. Amén.